de COPE, los temas de educación nos interesan mucho. Aquí hemos seguido con atención cómo el gobierno ha ido desarrollando los decretos de contenidos en los diferentes niveles educativos, primaria, ESO, bachillerato. Ha habido una intensa polémica y ahora se ha presentado ya un recurso en el Tribunal Contencioso Administrativo del Supremo, en la sala del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Ahora lo he dicho bien. Para conocer por qué se ha presentado este recurso y qué recorrido puede tener, tenemos con nosotros a Pedro José Caballero, que es presidente de CONCAPA, que es la entidad que ha presentado.
Saludo yo a Pedro José Caballero, es presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Pedro José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y voy a saludar también a Francisco de la Moneda, doctor en Derecho, director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación. Bueno, hablamos de que por fin se ha presentado, han presentado este, ante el Supremo, este primer recurso contra el nuevo currículo educativo del Gobierno. Pedro José, ¿cuáles son las bases de ese recurso?
Bueno, pues yo creo que después de ya un tiempo en el que CONCAPA siempre ha pedido ese diálogo, ese consenso con la comunidad educativa para poder abordar una ley orgánica de educación como ha sido la LOMLOE, y sin contar con consenso suficiente aprobarla el gobierno por las buenas y por las bravas, bueno, pues ha llegado ya un momento en el que ese diálogo se ha acabado y tenemos que defender los intereses de nuestros hijos, de nuestras familias y de la educación que reciben. Y por lo tanto, pues no ha quedado más remedio de, ante la inutilidad de esa petición que siempre llevamos, de ese consenso, y no conseguirlo, pues hemos decidido dar un paso hacia adelante, ser los primeros que defienden la educación de nuestros hijos y presentar pues este contencioso administrativo ante la Sala del Supremo.
Esos son los motivos del recurso. Francisco de la Moneda es doctor en Derecho y director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, que ha colaborado en la elaboración de este recurso. Si no estoy, Francisco, mal informado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los argumentos son, por ejemplo, una discriminación en el trato de la asignatura de religión. ¿Por qué está discriminada esa asignatura?
Bueno, eso es lo que es incomprensible. Verá, el fundamento del recurso, bueno, nosotros somos una comisión de aproximadamente unos 12 juristas, yo soy uno de ellos, en este caso el director, el letrado que lo va a llevar es Jesús Muñoz, pero el análisis que nosotros hemos hecho desde la comisión, desde distintos puntos de vista, es lo que supone un ataque a la libertad de educación. O sea, el núcleo fundamental del recurso es el ataque que supone a lo que es el principio de la libertad de educación de los padres, en uno de sus aspectos, precisamente el de la libre elección de la formación moral y de conforme a las convicciones que establece el artículo 27.3 de la Constitución española. Y en este caso afecta, bueno, pues a los padres que escojan que sus hijos tengan la formación en valores del humanismo cristiano, ¿no? Es decir, que eso es lo que nosotros queremos quedar claro desde un primer momento, que es lo que la CONCAPA defiende y viene defendiendo durante decenas de años, que es el hecho de que los padres tienen que, o sea, lo que se pide para los padres no es que en los colegios se imponga a nadie la asignatura de religión, sino que se dé libertad, es decir, es proteger la libertad de los padres para que el que libremente quiera pueda escoger que sus hijos se formen en los valores del humanismo cristiano, y naturalmente libertad para que el que no quiera hacerlo pues se forme en otro tipo de valores, es que como tiene que ser y como indica la Constitución. Ese es fundamentalmente el punto nuclear del recurso, ¿no?
Claro, entonces, bueno, fundamentalmente pues, que haya capacidad de elegir digamos en la formación religiosa de los hijos.
Claro, es que la Constitución española establece que los poderes públicos garantizan la formación religiosa y moral que reciban los hijos en la escuela será aquella que sea de acuerdo a las convicciones de los padres. Ese es el modelo liberal que establecen las constituciones europeas. Otra cosa es que se quiera cambiar el modelo constitucional. Claro, eso no se puede hacer, ni vía decreto ni vía ley orgánica. Es decir, nuestro modelo constitucional es el que recoge. Y hay otro sistema, bueno, pues que recogerán otro en otros países. El español es este, que es el conforme además a la Declaración de Derechos Humanos, Declaración de Derechos del Niño, a la Carta de Derechos de la Unión Europea y a la inmensa mayoría de los países europeos. Entonces,
No, que no respeta. Ustedes creen que no respetan eso, no se respetan esos derechos fundamentales, ¿no?
Claro, es que el tema está en que la asignatura, desde el momento en que no se considera que es evaluable, desde el momento que no tiene una alternativa correspondiente, como ha dicho el Tribunal Constitucional, y recientemente una sentencia de abril del 2018, es decir, justo antes de la pandemia, una sentencia extraordinaria, muy extensa, donde se analizaban todos estos extremos, y el Tribunal Constitucional, cuidado, no estoy diciendo un tribunal cualquiera que interprete una ley que ha sido derogada, estoy hablando del tribunal que interpreta la Constitución española, y dijo que, a su vez, en reiteradísimas sentencias ya viene estableciendo que el Estado, la alternatividad de la asignatura de religión tiene que existir, es decir, debe haber una asignatura espejo, y por otra cuestión definía una cosa que es más que evidente, que es la neutralidad ideológica del Estado, ¿no?
Entonces, vamos con esa neutralidad ideológica del Estado. Pedro José, ustedes están preocupados por el enfoque de género que tienen algunas asignaturas. ¿Por qué eso puede vulnerar la neutralidad del Estado?
A ver, es una palabra muy ambigua y es totalmente ideológica. Todo lo que es perspectiva de género, que de manera transversal se hace en todo el desarrollo curricular, desde matemáticas hasta lengua, historia, filosofía, etcétera, etcétera, lo único que persigue es un adoctrinamiento de nuestros hijos. O por lo menos eso es lo que entendemos nosotros como padres, que libremente defendemos esos principios de poder educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. En perfecta libertad, quien la quiera como el que no lo quiera. Y esa neutralidad que debería de existir en el sistema educativo se pierde en el momento que nuestros políticos legislan o hacen leyes que van totalmente contra esa libertad de las familias y de la elección que hacemos nosotros educativa de cuando llevamos a nuestros hijos a los diferentes colegios o a los distintos sistemas educativos que tenemos. Por lo tanto, tiene que ser neutral. Y neutral no quiere decir que usted me meta apología pura y dura, ya, ideológica, y que además va en toda la norma.
Ya, pero la igualdad de género sí es un valor, ¿no? Igualdad entre hombres y mujeres.
Hombre, por supuesto. Yo soy el primero que trabaja en igualdad del hombre y las mujeres. Por supuesto que sí, pero la perspectiva de género no quiere decir eso. La perspectiva de género se puede enfocar de muchas maneras y desde luego no es por esta en la que todos trabajamos, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Que esa, ya lo digo yo claramente aquí, soy yo el primero también que la defiende.
Francisco, ya hubo una batalla jurídica importante cuando el gobierno de Zapatero aprobó la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Yo me parece que los argumentos que están ustedes utilizando, sobre todo con la cuestión de la neutralidad educativa del Estado, se utilizaron en ese momento. Lo que pasa que ahí hubo jurisprudencia varia y, si no recuerdo mal, alguna sentencia del Supremo desestimó los recursos. ¿Estamos en un caso similar?
Bueno, yo creo que no estamos en un caso similar, porque aquello se trataba de una asignatura concreta que además también dejaba un poco, de alguna manera, al albur de algunos centros, de algunas comunidades autónomas, el contenido, ¿no? Aquí nos encontramos con una propia norma que ya tiene una serie de contenidos, ¿no? Yo, desde luego, creo que lo más importante de lo que ha dicho, además, precisamente, lo ha resaltado muy bien el presidente de la CONCAPA, es que hay que tener bien claro que cualquier persona que se encuentre en el siglo XXI y que pertenezca a la órbita constitucionalista, como es el caso, la igualdad de derechos entre sexos, igualdad de género, es incuestionable. Hay que defenderla a capa y espada, y además el respeto también a la orientación sexual de todas las personas. sea, yo creo que partiendo de esa premisa, eso es algo que es incuestionable. Igualmente que con respecto al tema de educación para la ciudadanía que usted me ha mencionado, es decir, no, nosotros tenemos claro que hay unas competencias que sí tiene el Estado. El Estado tiene que educar a los chavales, bueno, pues en una norma que todos nos hemos dado, que es la Constitución, y en los valores que ella representa, el valor de la solidaridad, de no discriminación, de respeto a todas las personas, de no racismo, el valor...
O sea, no están en contra de los valores cívicos, digamos.
Claro, exactamente, los valores constitucionales hay que enseñarlos de forma, o en asignaturas concretas, o en asignaturas transversales, es decir, de forma transversal en todas las asignaturas, porque son la norma de convivencia que todos nos hemos dado. No tendría sentido que en un colegio pues discreparan unos padres. Mire usted, yo es que no estoy de acuerdo con las normas de tráfico y no quiero que mi hijo las conozca. Es decir, oiga, mire usted, hay unos principios de legalidad, hay unos principios, sobre todo, además el Tribunal Supremo lo llama como valores superiores del ordenamiento jurídico, valores comunes, que en los que esté usted o no de acuerdo, todos nos hemos dado. Pero no estamos hablando de estos principios que son más que básicos y elementales, de respeto a todo tipo de personas, de orientaciones o de igualdad de género. Estamos hablando a otras cuestiones ideológicas ya más confusas, más ambiguas, que generan mucha incertidumbre en los padres, porque utilizan vocablos que no están todavía, ni siquiera gran parte de ellos, asumidos por la mayoría de la sociedad española, ¿no? Entonces, pues hay una imprecisión que genera que los padres quieren saber en qué se le va a enseñar a su hijo en el colegio, porque, claro, estamos hablando de competencias, de aspectos que afectan a todas las competencias clave de la educación, ¿no? Y bueno, pues evidentemente ante este tipo de asignaturas o de formas de entender que revelan detrás una visión antropológica del ser humano, pues naturalmente los padres tienen algo que decir. Esto se hubiera evitado si durante el proceso de la LOMLOE hubiera habido un diálogo, no se hubiera hecho durante
un estado de pandemia. Sí, que fue muy
rápido aquello. Vamos, más que rápido, en un estado de alarma. Llevar a cabo la mayor transformación del sistema educativo español cuando estaba todo el mundo preocupado en otras cosas, pues resulta un poco llamativo, ¿no?
Pero José Caballero, presidente de Concapa, Francisco de la Moneda, director de la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, gracias a los dos por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, Pilar, me parece que han aclarado Pedro y Francisco el carácter de este recurso. Es un recurso por la libertad de educación, por la neutralidad del Estado, por la igualdad de la asignatura de religión, pero no es un recurso ni contra la igualdad de hombres y mujeres, ni contra la igualdad de género. Ni nada parecido. Yo creo que es interesante ver cómo van respondiendo, en este caso, el Supremo, porque, como bien nos dicen, esto fue poco, digamos, pactado, negociado, ¿no? Fue una cosa hecha con mucha prisa.